Nuestra tierra tiene millones de historias y cada piedra nos cuenta la suya.
Volcanes, terremotos, fósiles, descubre con Daniel Hernández la geología que no te cuentan.
La poca visibilidad de esta ciencia nos hace ver la necesidad de dar un paso al frente. ¿A qué esperas?
Hombre Geológico da el salto a la radio para convertirse en tu piedra más preciosa.
Escúchanos en Radio Usal, los jueves a las 12 de la mañana, cada 15 días.
En la 89.0.
Buenos días, soy Daniel Hernández Barreña, para mucha gente hombre geológico desde hace más de 10 años, y hoy os doy la bienvenida a este segundo programa de esta nueva aventura de divulgación que es Hombre Geológico. A algunas personas les llamó la atención lo rápido que hablé en nuestro estreno porque parecía una velocidad poco geológica. Hoy prometo ir más pausado, pero antes de seguir, una pregunta. ¿De verdad la geología es siempre lenta? Aunque no lo creáis, no. Es cierto que los grandes procesos que vinculamos con la geología, la formación de montañas, el movimiento de los continentes, la transformación de un sedimento en roca, son procesos muy lentos que suceden a lo largo de miles o millones de años. Pero en geología también tenemos procesos que son mucho más rápidos, que son tan casi repentinos, que es muy difícil predecir con lo suficiente antelación precisamente por esa inmediatez que tienen. Eso es lo que nos ocurre con los terremotos, con las erupciones volcánicas o incluso con las inundaciones, que también tienen mucho que ver con la geología. Predecir un evento de estas características es muy difícil porque aún hay muchas cosas que no comprendemos de los procesos que hay detrás de ellas. Hoy, de lo que vamos a hablar hoy es precisamente algo que es justo todo lo contrario, porque hoy vamos a hablar de minerales, que es algo que sí que controlamos bastante bien. Todos sabemos que es un mineral, pero ¿alguna vez os habéis parado a pensar en su definición? Un mineral lo podemos definir como una sustancia sólida e inorgánica que encontramos en la naturaleza y que se caracteriza por tener una composición química concreta y una estructura cristalina definida. Es decir, la clave para definir un mineral está en cuatro aspectos. Que sea sólido e inorgánico. Por lo tanto, el agua evidentemente no es un mineral porque es líquido, pero tampoco lo es el ámbar porque es resina fósil, es orgánica. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que deben de ser naturales. Es decir, todo lo que sinteticemos en un laboratorio, aunque tenga la misma composición química y la misma estructura de un mineral, en teoría no es un mineral, es un producto sintético. Y el último apartado es que tenga una composición química concreta y una estructura cristalina definida. El ópalo, por ejemplo, carece de estructura cristalina y, por tanto, no es un mineral. Es criptocristalino, como se suele decir. Tampoco es un mineral, por ejemplo, los diamantes sintéticos, por lo que hemos dicho antes, porque son sintéticos, pero sí que sería un mineral, y esto llama mucho la atención a la gente, el hielo. El hielo cumple todos los puntos que acabamos de decir de la definición. Es inorgánico, se encuentra en la naturaleza y tiene una estructura cristalina y una composición química que conocemos y que está definida. También son minerales el berilo, las micas o la wolframita y la chelita, que son minerales que además tenemos aquí en la provincia de Salamanca. Y es que Salamanca es una provincia rica en recursos minerales, porque no solo tenemos este wolframio, también tenemos litio antiguo en la Fregeneda, tenemos casiterita, que es un mineral de estaño, tenemos uranio, tenemos muchísimos minerales en la provincia de Salamanca. Y para hablar de minerales, de una feria que este año cumple nada menos que 10 años, ha venido el invitado de hoy, o los invitados. Porque sí, hoy hablaremos de la décima Feria de los Minerales de Salamanca, que se celebrará este fin de semana en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Para hablar de la Feria de los Minerales, en esta ocasión no contamos con una persona, sino con más de una. El invitado principal es Santos Barrios Sánchez, doctor en Geología, profesor del área de Cristalografía y Mineralogía del Departamento de Geología. Muy buenas, Santos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompañan dos alumnos del Departamento de Geología, que lo mejor es que se presenten ellos.
Yo soy Elizabeth María Moreno Chico, actualmente contratada predoctoral.
Yo soy Manuel Benito Zurdo y soy estudiante doctoral.
Vale, pues con ellos tres vamos a hablar, como ya he dicho, de la Feria de los Minerales, que este año cumple 10 ediciones, que no 10 años. Así que la primera pregunta es obligatoria. ¿Por qué una Feria de Minerales en Salamanca?
Bueno, la idea como tal surge pensando actividades divulgativas dentro del Departamento de Geología, ¿no? Por parte de la catedrática de Cristalografía y Mineralogía, Mercedes Suárez, que en su día nos lo propuso, en el año 2014. Fue la primera edición, pensando cosas distintas que hacer, un poco para divulgar, ya no solo la mineralogía, que es el tema fundamental de la feria, sin duda, sino la geología en general, ¿no? Y se le ocurrió, yo estaba visitando ferias, a mí me gustan mucho los minerales, las conocía bien, y ella me lo propuso, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto aquí? Porque además Salamanca es un sitio que, desde el punto de vista de la mineralogía y los yacimientos, es muy importante, no solo en la comunidad, sino a nivel nacional e internacional. Es un lugar que tiene yacimientos minerales muy importantes. Aquí se han descubierto minerales nuevos.
Luego de eso hablamos.
Hay muchas cosas, ¿no? Como ya sabes. Entonces, bueno, pensamos que era una manera muy buena de enseñar a la gente cosas que hacen los geólogos, para qué sirve la geología, y que vean que somos totalmente imprescindibles. O sea,
que los geólogos hacemos cosas.
Hacemos cosas, hacemos muchas cosas, más de lo que la gente se imagina, y estamos en todos los campos, en todos los sitios. Hay cosas que la gente desconoce, ¿no?
En todo este tiempo, desde 2014 la primera edición, hubo un par de años que no se celebró, por eso esta es la décima. ¿Habéis notado cambios a nivel organizativo, a nivel de participación en todo este tiempo?
Sí, sí, sí. Los principales cambios que hemos notado, por supuesto, el nivel de afluencia del público. Cada vez viene más gente, cada vez nos demandan nuevas actividades. De hecho, es uno de los motivos de por qué este año tenemos más actividades, cosas distintas. El nivel de patrocinadores, este año pues contacté con mucha gente, contactamos desde la organización con distintas entidades, distintos organismos, y sí, siempre recibimos apoyo. Y una cosa que de la que el departamento está muy contento, muy orgulloso, es que los alumnos cada vez se incorporan muchos más a la organización. No es una actividad que ya está arraigada. Y bueno, pues eso, que contamos con un grupo de alumnos muy grande que ayudan muchísimo, y ahora mismo, al nivel en el que se encuentra la feria, sería imposible que se realizará sin ellos, seguro, seguro.
¿Qué actividades vamos a encontrarnos este año? Tanto las habituales como algunas nuevas. A ver, contadnos.
Bueno, pues vamos a encontrar actividades para todos los gustos. Tenemos un taller que yo creo que es uno de los más llamativos, que es el taller de bateo de oro. Que bueno, se aprende la técnica tradicional de bateo de oro, y pues normalmente utilizamos piscinas para simular lo que sería un ambiente fluvial, un río. Y traemos arena con cantidad de oro pues significativa, y que bueno, pues los niños batean y se llevan una bolsita de recuerdo a casa.
Para el que no lo sepa, batear no es con un bate, ¿vale? No, esto no tiene nada que ver con los bates.
Sí.
Cuéntanos un poco qué es el bateo, en qué consiste esa técnica.
Nada, el bateo es la batea es una herramienta muy clásica que es como un plato que vas sacudiendo hasta de la arena que está en el río, que tiene una concentración de oro, la que sea, y de minerales pesados, y vas sacando todo el material sobrante hasta que llega un punto donde te queda el oro con algunos minerales más, y eso es lo que tú luego llevas en tu bolsita y luego lo separas manualmente o...
Sí, los más densos normalmente son los que se quedan abajo y son los que al final se recuperan de esta manera. ¿Alguna actividad más así a destacar?
Pues este año además vamos a incorporar a la sección de talleres el del picado de piritas. Hemos recolectado una serie de bloques de la corta de ambas aguas, de La Rioja, y vamos a hacer que los más jóvenes puedan picar ellos mismos estas piritas y puedan probar de primera mano cómo es la extracción de minerales. Entonces, es acercar un poquito más la geología a los más jóvenes.
Sí, que es importante. Que
es muy importante.
Generar vocación científica, no solo geológica, a los más pequeños, porque si no, un mundo sin ciencia es un mundo muy oscuro y muy turbio y nada agradable. Por afinidad, me quiero detener un poco en una de las actividades. Ahora la gente va a entender lo de afinidad. Y es que entre las actividades están las visitas a la sala de las tortugas, que para quien no lo sepa es una colección paleontológica con la que llevo, siempre mantengo estrecha relación. Y nada, ¿os atrevéis a contar algo de la sala de las tortugas? ¿Lo cuento yo?
Bueno, ¿qué quieres que te cuente?
No sé, cuenta algo así a la gente. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le tengo este cariño tan especial a esta sala?
Bueno, la sala de las tortugas la verdad es que ha sido una colección muy importante. Lleva muchos años, desde los 80, creo que por ahí es cuando este hombre...
Emiliano
empezó a recolectar cantidades ingentes de fósiles del paleógeno. Y que ha llegado a descubrir pues especies únicas de Salamanca y de Zamora, como la Neokelis salamanticensis, que yo esto de los nombres ya me cuesta un poco, pero vamos, que es una colección súper importante y que con los años, tras el fallecimiento de Emiliano, pues ha quedado en el abandono y por parte de la feria pues hemos decidido darle un poco más de visibilidad, intentar que haya visitas guiadas por parte del departamento. Y al final es una colección que vale mucho la pena visitar y que tiene su importancia paleontológica a nivel europeo.
Sí, a nivel europeo de momento, porque todavía hay muchas cosas, hay mucho material que tenemos que inventariar todavía. Como nos decía Elizabeth, ¿te llamo o cómo?
Da igual, formalmente Elizabeth, luego ya
porque como
María.
Sé que siempre andas con lo de no sé cómo, sí. Pues te pregunto. Vale, pues el tema de la sala de las tortugas es que la colección empezó a partir de unas primeras excavaciones en los 60, luego en los 80 se hizo mucho más, se cogió un montón de material, no había unas personas así encargadas de ello, entonces se fue quedando ese material ahí guardado, se ha ido restaurando un poquito lo que había y hoy en día tenemos varios ejemplares que han servido para describir especies y géneros de tortugas, pero también de mamíferos y de cocodrilos. Yo, de hecho, estoy enamorado de los cocodrilos de la sala de las tortugas. Para mí es donde está la auténtica joya, porque, claro, hay que decir, aquí en Salamanca había un cocodrilo bien grandote, de unos 4 metros de largo, que encima era corredor activo. Es decir, no era de estos que vivían en el agua, eso da miedo. Y ese bichito, Virosuchus, pues lo tenemos ahí en la sala, podemos visitar... Pues podemos ver los dientes y demás, entonces es una oportunidad maravillosa aprovechar que se abre al público estos días de la feria, que la gente pueda ir, se pueda apuntar y pueda ver lo que hay, porque realmente tiene un valor enorme. Y nada, esto de preguntar y responder es un poquito raro, lo sé, pero bueno, vamos allá. Volvamos al tema de los minerales, que es el eje central de lo que es todo el tema de la feria de los minerales y demás. Cuando observamos minerales, para que la gente lo sepa, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿Solo en el color? ¿Hay más cosas en las que uno hay que fijarse?
Bueno, yo creo que depende cómo tengas, o sea, cómo los quieras ver. Es decir, si vas a trabajar con ellos, los tienes que ver de una manera. Ahora bien, si los quieres porque vas a coleccionar, tus ojos son los tuyos. Cada uno ve en los minerales lo que le gusta y lo que quiere ver, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del trabajo, pues buscamos lo que necesitamos buscar, ¿no? Nos basamos en propiedades más allá de la estética y del color y del brillo. De hecho, no puedes ir al campo y cogerte lo que te gusta. Desgraciadamente, tienes que ir a por lo que necesitas. Otra cosa es en el campo del coleccionismo, ¿no? Un poco, que es la parte, digamos, más fácil de acercar al público. No les vas a contar... no les vas a hablar de yacimientos minerales puros, duros, sobre la cristalografía. Oye, eso puede venir después. Cuando alguien no está acostumbrado a lo que hacemos y le cuentas todo esto, lo que hace es irse corriendo. Tienes que entrar por la parte más, no la más sencilla, sino la más bonita, la más fácil de asumir. Quizás lo más interesante de los minerales, lo hablamos esta mañana con ellos, con Manuel y con María, son... ciertas cosas básicas, ¿no? Como son las formas que nos atrae de algo, su forma, el color es fundamental, el brillo, que brille, y luego, por ejemplo, que pese. Coges un mineral, este no pesa, pero coges otro y pesa, y dices, ¿dónde? ¿Y esto por qué pesa más que el otro? Cosas que te llaman la atención y que cada uno busca, propiedades, ¿no? Hay gente que busca, por ejemplo, solo minerales fluorescentes, por eso hacemos otro taller en el que lo que le enseñamos al público es esa propiedad, la propiedad de la fluorescencia, ¿no? Minerales que cambian, que emiten color cuando son activados, pues cuando son puestos con la luz negra, ¿no? La luz ultravioleta. Pues cada uno tiene un color en base a su estructura, a su composición. Le enseñamos a la gente estas cosas porque son vas un poquito más allá. Más allá de ver un... Me gusta la amatista porque es morada. Vale, pero este mineral que está al lado, que en principio es un poco más feo, resulta que tiene unas propiedades que son alucinantes y la gente no las conoce. Y son esas cosas las que te van metiendo cada vez más, ¿no? El ir descubriendo que no es solo quedarte en la fachada, hay que ir al interior, hay que ir más allá, ¿no? Hay que investigar. Y como, pues como todo el coleccionismo, da igual que colecciones monedas, que colecciones libros antiguos, da igual. Una vez que estás metido en el tema, buscas cosas nuevas, buscas ir más allá y es parte de la gracia, ¿no? Ir aprendiendo sobre lo que estás viendo.
Sí, y las propiedades mágicas que suele decir la gente, que me decís. Claro.
Eso hablando vosotros que... Bueno, a ver, empiezo yo.
Sí, porque se han,
sí,
se
es han que quedado bloqueados. Sí, es una pregunta un poco controversial.
Con trampa, ¿eh?
Sí, y aún así más habitual de lo que parece.
Sí, es lógico, pues la gente habla de lo que conoce y el aspecto mágico es muy llamativo. Sí, aquí no le gusta la magia, a mí me encanta la magia y veo muchísimos vídeos de magos haciendo trucos, me encanta. Pero claro, son trucos, ¿no? No hay más allá. Pensar que un mineral... te va a hacer que tengas novio, conozcas a alguien porque lleves un mineral de color rosa en el bolsillo o cosas así, pues hombre, que lleves una pirita en el bolsillo y te va a traer el dinero. Si todo esto funcionase, yo sería el más rico, tendría la mejor salud. No funciona. O sea, no. También me han llegado a decir que, claro, que como va todo junto, no funciona así.
Se anulan
entre ellos. Entonces, hay una respuesta siempre para todo. A ver... Puedes luchar contra ello, puedes hablarles, ¿no? Para eso haces los talleres y haces conferencias, cosas así, en el que la gente vea que, bueno, a ver, podemos atribuirle a la magia ciertas propiedades, pero bueno, es ciencia, ¿vale? Pero intentas que la gente se dé cuenta que no va así, que no funciona. Ahora bien, hay momentos en el que te rindes y dices, mira, ¿tú opinas que si te compras un cuarzo vas a dormir mejor? Pues oye, cómprate el más grande, el que pueda. O sea,
si yo te lo vendo.
Claro, si va a ser ese el efecto que tú estás buscando y te funciona. Yo no te voy a decir más. O sea, me parece estupendo. Te puedo contar lo que yo sé. No voy a debatir con tu idea porque no quiero tampoco, porque son creencias, ¿no? Es una, ¿sabes? No, son creencias, ¿no? Se están leyendo cosas, no están basadas en principios de ningún tipo. Entonces, bueno, les intentas contar tu parte. Y aún así, las personas que todavía crean en todo esto, pues oye, está bien. Pero que conozcan que es todo ciencia, no hay más allá y que no funciona.
Que no, que los minerales no son mágicos, por desgracia. Bueno, otra pregunta que yo creo que es obligada es ¿qué es una gema?
Ah, una gema. ¿Qué os animáis o...?
Bueno, pienso que es una variedad, dentro de los minerales hay variedades que son la gema. Y que tienen unas propiedades ópticas, sobre todo, únicas. Que tienen, por ejemplo, hablamos de la variedad gema la esmeralda, por ejemplo. Estamos hablando de un mineral que es el berilo. Y que la variedad verde, transparente, brillante y que es de calidad joyería, sería un mineral gema. Esto ocurre en otros minerales también, como el
zafiro y el rubí, que son el mismo mineral.
Iba a decir el zafiro.
Claro. Es un poco... Son minerales que tienen propiedades gemológicas. Esas propiedades gemológicas que son, pues que tengan la transparencia suficiente como para que les pase la luz, que tengan propiedades tipo como el diamante, que tenga refulgor, una dureza que les permita ser trabajados.
Sí, el tallado, o sea, y demás.
Claro, reúnen una serie de condiciones que no todos los minerales lo tienen. Incluso hay minerales que... Porque esto es curioso, hay minerales que tienen unas propiedades ópticas maravillosas. Por ejemplo, la esfalerita tiene más refulgor que el diamante incluso. El problema es que tiene una dureza tan bajita que no se puede utilizar en joyería porque se golpearía y en cuanto se golpee se rompe. Sin embargo, es uno de los minerales más buscados para confeccionar tallas, para hacer gemas, por el color que tiene y esas propiedades ópticas que, o sea, como mineral que puedes exponer, es maravilloso. O sea, es único.
Es una bonita, pasada. Es bonita.
Es una pasada. Pero no la puedes llevar puesta en una joya porque se rompería en la vida, ¿no?
Claro, en el día a día...
Cualquier golpe la rompería. Entonces, bueno, buscas ciertas características en un mineral pues que te permitan eso, ¿no? Lucir su color, su brillo, propiedades ópticas del interior de la estructura, en fin, un montón de... Son muchas propiedades.
Sí, por ejemplo, un mineral que siempre lo llevo muy, muy ahí en el corazón, porque el yacimiento más importante, yo diría, que tenemos en toda España, está muy cerquita de donde yo soy, que es en Pereña, es precisamente el que nos ha dicho María, que es el berilo. El berilo, cuando tiene unas propiedades gemológicas muy importantes, es la esmeralda. En Arribes, en Pereña, no hemos encontrado esmeraldas. Hay una variedad un poquito menos valiosa, que es la aguamarina, o el aguamarina. Ese sí que lo hemos encontrado en Pereña. Y luego están los berilos normales, que parecen un poquito feos, pero hay... Bueno, es que lo de Pereña es una pasada. La pegmatita que tenemos allí, si alguien visita el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, allí, por ejemplo, hay varios ejemplares expuestos que son de Pereña. Y ya que hablamos de esto, pues nada, ¿conocéis algún mineral así también importante dentro de los recursos minerales de la provincia de Salamanca? Así estilo, como pues esto, como he dicho yo, el berilo de Pereña.
Bueno, tenemos la mina de wolframio de Barroco Pardo, que además tenemos una conferencia durante la feria, que animo a todos los que nos escuchen a acompañarnos y escucharla. Y es un punto bastante importante dentro de la provincia en cuanto a minerales que aporten, que sean un recurso, si es a lo que te referías.
Sí, más o menos, porque, bueno, y además, hay muchísimos recursos minerales, como nos decías antes al principio. Cuéntanos un poco así lo que hay aquí en Salamanca.
Mira, Salamanca dentro de España, de la península incluso, es... Vamos, la geología está donde está, no es simplemente coincide con el límite geográfico, ¿no? Pero en la posición en la que se encuentra nuestra provincia coincide con una serie de afloramientos, sobre todo la parte oeste y la parte sur de la provincia. La parte oeste con la zona de granitos, la parte sur, bueno, hay un poquito menos, pero hay cosas muy llamativas en la zona de las pizarras, en la parte antigua de la provincia. Bueno, pues que hay yacimientos muy importantes prácticamente de... No va prácticamente cualquier metal o cualquier elemento, no, pero de los más importantes, más buscados en la actualidad, sí. Sí, o sea, de hecho, mi compañero Manuel ha hablado ahora del wolframio. Salamanca se desarrolló prácticamente gracias a la minería del wolframio y del estaño. A partir de los años 30, 40, sobre todo en la llegada de la Segunda Guerra Mundial, no hay que olvidar que muchos de los pueblos pudieron desarrollarse y pegaron ese salto, un salto enorme, ¿eh? Pueblos que eran agrícolas, ganaderos y bastante, bastante humildes, se hicieron ricos de la noche a la mañana simplemente porque se dieron cuenta que en sus terrenos había wolframio y estaño, que en aquella época valía muchísimo, y ahora el precio del wolframio se ha quintuplicado, cuatruplicado, me parece, en cuestión de unos meses, ¿no? Pues en aquella época valía muchísimo dinero y mucha gente pudo salir de la pobreza y digamos, desarrollar la vida de los pueblos de una manera diferente. Ahora está, bueno, como todo hay ciclos, pero Salamanca es una provincia minera, la gente no lo debe de olvidar porque es muy importante, la minería es fundamental, todo lo que tenemos está hecho con algo que ha salido de una mina, directo e indirectamente, o lo utilizamos para sacar más, o para fabricar cosas que necesitamos del día a día, ¿no? Entonces, hablamos de wolframio y estaño, Salamanca... Todo el mundo lo conoce por eso, plomo, por ejemplo, el litio. Ahora estamos, hay en la provincia hay una intensa exploración de elementos para la transición energética, tierras raras, montones de elementos que son fundamentales, es muy importante. Luego, que se explotará o no se explotarán, va a depender del tipo de yacimientos, si hay posibilidades. Pero es imprescindible investigarlos, tenemos que saber que están, que los podemos llegar a utilizar y que hay que disponer de ellos, porque ahora todo el contexto geopolítico es complicadísimo. No podemos depender de terceros países. Cuando nos acordamos de estas cosas, por ejemplo, cuando nos dicen, oye, que igual nos cortan el gas, pues nos viene de fuera, ¿no?
Anda, nos sube mucho la luz.
Claro, ¿qué pasa con esto? O es que me han subido las piezas del coche. Ahora resulta que vale mucho más, claro, porque dependemos de países que no solo lo fabrican, que es ahí donde está la clave, sino que encima lo están consumiendo todo. O sea, hay muchísima más demanda que oferta y los precios suben. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todas estas cosas, ¿no? Hay muchísimos, muchísimos elementos, muchísimos materiales que se han explotado aquí. O sea, el wolframio, estaño, el uranio. Tenemos una de las reservas mayores que hay de uranio en Europa.
En la Europa Occidental, por lo menos.
Sin duda. y está ahí, oye, es un recurso, el tiempo dirá qué se hace con ello, si lo necesitaremos o no lo necesitaremos, ¿no? Pero hay que saber que está, hay que saber que se puede disponer de él, hay que evaluarlo, estudiarlo, no hay que cerrarse a la investigación, esto es un atraso. O sea, hablabas antes de que sin ciencia estamos en la Edad Media, básicamente, ¿no? Entonces no hay que cerrarse a todas esas posibilidades. Y luego, por ejemplo, hablábamos antes de lo de cerca de donde eres tú, ¿no? De la pegmatita de Pereña. No solo en Pereña se ha encontrado agua marina. Bueno, en Pereña sí, pero en la zona de la Peña se ha encontrado heliodoro, que es otra variedad de berilo, y son todos gemológicos y son de las gemas más grandes, más importantes que se conservan de la península ibérica.
Y más al sur tenemos pues eso, las explotaciones antiguas de litio de la Fregeneda.
Claro.
Luego coltan, que es muy importante, también lo tenemos en la provincia, exacto, en Golpejas. Yo tengo un poquito de coltan de gente de esa zona que cuando se entró, eres geólogo, mira, tal, tengo esto. Y me regalaron un botecito con coltan que habían cogido ellos en la zona de Golpejas. Yo cuando trabajaba de educadora ambiental, siempre en el taller de geología, ponía el ejemplo de los móviles, son fundamentales, un montón de elementos químicos que salen de minas. Cuando nos oponemos a la exploración minera, muchas veces lo hacemos de una perspectiva un poquito egoísta, porque lo que no queremos es tenerla al lado de casa. Es la frase esta que se dice siempre de no en mi patio trasero. Yeah. Porque, claro, el coltan, la mayoría del coltan se produce en África. Está controlado por señores de la guerra, son minas que trabajan niños de 12 años o menos, la mortandad que hay en esas minas es elevadísima, y claro, para que nosotros tengamos nuestro móvil, esa gente tiene que estar muriendo. ¿No es mejor que lo explotemos nosotros y lo tenemos con una normativa que va a ser medioambiental, que va a ser muy estricta, laboral también muy estricta, que nos va a permitir controlar lo que hacemos con un menor impacto, claro, tanto social como ambiental? Ese es la otra cara de la moneda, que muchas veces la gente se olvida de ella y los geólogos pues la tenemos siempre muy presente.
Ese es uno de los objetivos que queremos, por ejemplo, con esta iniciativa, ¿no? Con la feria que más o menos, y lo vamos consiguiendo, que es, o sea, la gente no te dice estas cosas principalmente por desconocimiento, porque no sabe cómo funcionan las cosas. La gente no sabe que la normativa medioambiental en España no es que sea rigurosa, es que es de las más estrictas que existen. O sea, por eso no tenemos más minas ahora mismo. No porque no tengamos que explotar, sino porque los requerimientos a las empresas son tan grandes que ninguna los asume, ¿no? Los costes de producción son altísimos. Claro, eso va a encarecer las cosas, pero es cierto que cuando tú le explicas a la gente, oye, tú sabes que aquí tienes columbo tantalita, ¿no? El coltán. Y que si lo pudieras sacar y explotar, estarías evitando que hubiera guerras en el Congo. Que hubiera, y no solo eso, el oro de Somalia, el uranio de no sé dónde, o sea, claro, no lo ven. Ellos ven que y saben que son la minería, qué tal. La minería ha cambiado, ¿no? Estamos en minería del siglo XXI. Esto no tiene nada que ver con lo que se hacía antes. Desde lo que se hacía antes a lo que se hacía ahora, hay un lapso de tiempo tan grande. Es que no ha habido minería realmente, ha habido pequeños proyectos, hombre, había minas grandes. Pero solo tienes que ir a Andalucía. Y en Andalucía, que es quizá la provincia más minera de toda España, te voy a hablar de los romanos, ni los tartesos, ni todos los que han pasado por allí, que iban a lo mismo, porque han avanzado las sociedades.
Todos los pueblos del Mediterráneo vinieron a la península ibérica a pegarse aquí entre ellos mismo. Por nuestros recursos minerales.
¿A qué vino Roma? Pues a buscar el oro que financiara las guerras para seguir conquistando. Es que sin eso no vas a ningún lado. Desgraciadamente es eso. No lo quieres, prescinde de tu coche eléctrico. Prescinde de tu móvil, de tu tablet, de tu teléfono, o sea, de tu tele. Vete andando al trabajo. Es que llueve. Bueno, pero es ecológico. O sea, y al final ha sido, no sé cómo decirlo, este boom minero se debe a la necesidad de elementos para transición energética. Tú no puedes hacer la reconversión al coche eléctrico pensando en que los recursos tal y como son ahora son los que tú vas a necesitar. Vas a necesitar no solo estos, pero muchísimos más. Y no solo para fabricar el coche. ¿Cómo vas a llevar la electricidad a todas las viviendas que van a demandar un coche eléctrico? ¿Cómo? Porque no lo vas a hacer con el típico. O sea, no es como enchufar la tostadora. No es lo mismo.
El modelo tiene que cambiar.
Toda la adaptación requiere. Requieres tantos recursos que es impensable seguir a este ritmo. Tarde o temprano se va a tener que explotar más yacimientos, más recursos. Y por supuesto, respetar a la gente. O sea, esto tiene que ser, o sea, respetar todo. Respetar las personas, respetar el medio ambiente, respetar, hay que respetarlo todo. Todo se puede hacer bajo una normativa que sea, y hacerla cumplir, que eso es también fundamental. Porque también es cierto, vale, la normativa está ahí, pero sí, hay quien tiene que hacer para que eso sí exista y se haga cumplir. No puedes, no, que, es que lo está cumpliendo y que te des cuenta que a los 10 años pues no era así. Eso no puede ser tampoco. Entonces, la gente le genera, es cierto que a la gente le genera desconfianza todas estas cosas, que no debía ser. O sea, todo tiene que ser en base a la normativa, es fenomenal. Está muy bien pensada, todo muy bien. También tiene que ir cambiando con el tiempo.
Aprendimos mucho de Aznalcóllar.
Sí,
aquel luego accidente nos hizo cambiar radicalmente la normativa para que no volviera a pasar.
Sí, y luego realmente Aznalcóllar fue mucho menos de lo que se pensó. O sea, en Aznalcóllar sí, hombre, hubo contaminación, está claro, fue un desastre, pero afortunadamente la remediación fue muchísimo más fácil de lo que se pensaba comparado a lo que había sido. Que se rompa una presa de una base,
claro,
de lodos,
sí, eso es
tela. Entonces, bueno, claro, o sea, eso te pone en contexto. Y intentamos estar en una zona desarrollada, ¿no? Pensamos que estamos en el primer mundo. Oye, vamos a hacer las cosas del primer mundo. Vamos a pensar en todo y hacer que se cumpla. Eso es lo fundamental. Si no, no vas a ningún lado. Pongo muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con la energía nuclear. La gente no le gusta, pero cuando le tienen que hacer un TAC, cuando te tienen que hacer un tratamiento oncológico, pues a lo mejor no es tan malo. Digamos que los minerales tienen muchísimos usos. Y los hay muy malos, desde luego. Pero tienen otros que son, vamos, no te imaginas. O sea, levántate un día y no hagas algo que no esté hecho con un elemento químico que se ha sacado de un mineral. Que no puedes.
No, no, es imposible. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Que no puedes, que te estás poniendo un calcetín que está hecho con derivados de petróleo. Te estás poniendo unas zapatillas. Estás caminando por la acera, es un trozo de granito. Te montas en tu coche, un boli, un peine. Si los peines son de plástico. O sea, es que es todo. Todo. Entonces no hay que caer en esa hipocresía de defender una cosa, oye, cuando tú la estás potenciando, ¿no? Bueno, o se es consecuente o se intenta comprender el porqué de las cosas, que creo que es muy importante.
Bueno, cambiamos un poquito de tercio, nos hemos puesto muy serios, pero es verdad que no, son temas que hay que tratarlos porque es súper importante.
Sí, la gente tiene que saber esto.
Claro, por eso. Volviendo al tema de los minerales, ¿por qué creéis que los minerales atraen tanto a nivel coleccionismo y demás? ¿Por qué? Porque son bonitos, yo siempre he pensado que es porque somos como urracas. El ser humano somos como unas urracas sin plumas, vemos todo brillante y lo cogemos, nos gusta mucho coleccionar, todo el mundo, quien más, quien menos, colecciona algo, y yo creo que los minerales, ¿qué me opináis vosotros? A ver.
A ver, al final el coleccionismo busca que te haga sentir algo, y el mundo de los minerales creo que lo tiene todo. Tiene colores, tiene formas, tiene pesos.
Variedades.
Tiene variedades que muchas veces en coleccionismo lo que más te frena es que hay un punto en que se terminó la colección. No pasa con los minerales. Cada uno es distinto al siguiente y es una de las características más bonitas, que no hay dos iguales. Y cuando los coleccionistas buscan la diferencia, buscan elementos distintivos. Y al final creo que el coleccionismo de minerales es tan popular porque cada uno tiene su propia manera de coleccionar.
¿Estoy de acuerdo? ¿Quieres añadir algo?
Totalmente, totalmente.
Sí, yo soy súper coleccionista. Y bueno, de hecho tenemos un seminario, una de las actividades, no sé si te estoy estropeando una próxima pregunta, pero
no.
Tenemos una actividad programada que es un seminario para enseñar a la gente a coleccionar. Porque hay gente que viene y colecciona minerales como cromos.
Me encanta el nombre que tiene,
sí,
esa actividad.
Eso es cosa del que la va a impartir, que es un figura, es José Manuel Compaña, que se le ocurrió en un momento de estos así de lucidez, estaba y va a ser muy bueno. O sea, José es mi amigo, pero es que le conozco.
El bueno, el feo y el malo.
Sí, sí. Colecciona
minerales, ¿no? Entonces la idea es que sea algo atractivo. Viene mucha gente que lo que te decía, coleccionan como si fueran cromos. Este ya lo tengo. Pero es lo que dice Manuel, si es que es totalmente distinto. Vale, tú puedes coleccionar de forma sistemática. Voy a coleccionar uno de cada. Ya puedes ponerte, porque hay miles y miles y miles. Pero bueno, que esa es parte de la gracia, ¿no? Encontrar el más raro. Es como el que colecciona una moneda y colecciona la más rara. Colecciona libros de los que hay muy poquitas ediciones. Bueno, pues eso es ir buscando. Es que de este solo hay no sé cuántos ejemplares. Es una manera de coleccionar. Hay quien colecciona, por ejemplo, solo material de la península ibérica. O solo de España. O solo minerales de Namibia. O solo los que le gustan, o los más bonitos, yo conozco gente que colecciona solo feldespatos. Dices, bueno, pues...
Que también hay unos cuantos, entonces, bueno.
Sí, dices, había grupos más bonitos, más vistosos, sí, pero bueno, sí, que cada uno ve lo que le atrae, ¿no? En sus ojos, lo cada uno ve la belleza. Entonces hay muchas formas de coleccionar.
¿Tenéis algún mineral favorito?
Sí. Tú también, ¿no? Dilo.
A ver, venga.
Hombre, yo tengo varios minerales favoritos, pero con diferencia mi favorito es el oro.
El oro es el favorito de casi todos.
El que duele, aún.
El oro es el vil metal, ¿eh? Y el oro es de los más llamativos. Quizá porque la gente ve oro y enseguida sabe que vale dinero.
Sí, yo creo que va por ahí.
Por el valor tangible, ¿no? Es un poco... Pero hay muchos. Yo digo, si puedo tener muchos favoritos, porque solo voy a tener uno. Y yo tengo colección... Dentro de mi colección, yo tengo colecciones, por ejemplo, de berilos, colecciones de apatitos, colecciones de oro. Tengo oro de España, de Italia, de Estados Unidos, de Brasil. Son todos amarillos, pero son todos distintos. Y cada uno tiene un punto diferente y cuando los ves, sabes que son distintos.
¿Y tú tienes alguno?
Pues yo diría... Yo creo que la florita. A mí me gusta mucho. Pero no pura.
La pura
no,
es
la blanca no. Bueno, a ver, también me gusta.
También tiene su cosita.
Pero bueno, es que me encanta cuando tiene distintos colores, zonados, cuando son... Es que hay tanta variedad. Ojalá pudiera tenerlas todas, pero la verdad es que a mí me flipan. Son para mí un mineral súper, súper...
A mí me gusta mucho el cuarzo, porque también es muy versátil, tiene muchas variedades. Y luego yo, que soy un friki de la geoquímica, me encanta pues eso, la sílice pura, pues las que son de alta presión, alta temperatura, no sé qué, pero por la información que nos aporta. Sí.
La coesita y
la coesita, la trimita, todas esas.
Sí, yo también soy fan de los minerales metamórficos. También colecciono granates, taurolitas, edistenas, todos esos minerales metamórficos también soy muy fan.
Granate, me gusta mucho soltar chistes. Ya digo que lo más bonito que podemos decirle a un geólogo es un granate, porque le decimos un piropo. Para quien no lo sepa, el piropo es una variedad de granate. Entonces,
magnesio.
Juegas con las dos cosas y es que te queda como muy bonito. Tú dices, mira, te voy a enseñar un piropo. Y le enseñas un granate y se te quedan con cara de, ¿eh? Y luego ya se lo explicas y es algo que no se les va a olvidar en la vida. Desde entonces van a asociar el granate con piropo.
Totalmente. Y no se me había ocurrido, la verdad.
Claro, es un truquillo, así que de estas tonterías que a uno se le ocurren. Vale, ahora os voy a hacer una pregunta muy rara, pero muy, muy rara. Más rara que la de antes de las propiedades mágicas. Y os va a descolocar, pero vamos a ver vuestro nivel también de geólogos y geólogas. ¿Sabríais decirme algún nombre de persona que podamos asociar con el mundo de los minerales? ¿Nombres de pila o diminutivos así de nombres de pila? ¿Se os ocurre alguno?
¿Te refieres a minerales que lleven el nombre de sus descubridores?
No, nombres de pila que también sea el nombre de un mineral o algo parecido. Por ejemplo, antes hemos usado uno, que es gema.
Gema,
sí. Es nombre de mujer.
También
esmeralda.
Tenemos...
Esmeralda.
Claro, esmeralda. Albita. Es un típico.
¿Albita?
¿En serio?
Alba.
Claro, el diminutivo de Alba, Albita. Claro. Y Margarita, que todo el mundo piensa la Margarita, sí, una planta, pero hay un mineral, quiero recordar que es una mica.
Sí, es una valla de mica.
Que también tiene ese nombre. Y me dio por buscar el otro día, también en internet, a ver si venía alguna más. Si venía Anita, que también es un mineral. Ágata, Jade. Pero luego cosas que digo, yo esto no lo entiendo. Había nombres que venía mica, granate, cuarzo. Digo, ¿quién demonios le pone a su hijo o a su hija el nombre de cuarzo? A mí me gusta el cuarzo, pero yo no haría esa barbaridad.
Bueno,
hombre,
será
yo
muy aficionado.
Uno de mis favoritos también le estamos dejando atrás, que es el jacinto.
Ay, claro, también. Muy buena.
Hay una barbaraíta también, de Bárbara.
Yo siempre decía, yo soltaba muchas tonterías, bueno, soltaba y sigo soltando, con tema de minerales y demás, siempre decía que uno que era muy bueno para abrigarse es la riebequita.
Sí.
Ostras, madre mía. Estamos a un nivel.
No. Si a mí me soltáis a contar chistes, empiezo hoy, termino mañana, pero termino mañana porque tengo que cenar o algo. Pero si no, estoy aquí hasta la próxima era geológica.
La próxima edición hacemos una actividad tipo el Club de la Comedia.
Sí,
estaría bien.
Siempre, sí, siempre estaría. Estas cosas siempre estarían.
Estaría guay.
Vale, pues vamos a ir terminando. Así que nada, ¿qué le diríais a una persona que está pensando ir no ir a la Feria de los Minerales? ¿Qué le diríais para animarlos? ¿Dónde se celebra? Importante para que lo tengan en cuenta, aunque luego lo volveré a recordar, pero nada, ¿qué les diríais? A ver.
Bueno, la feria se celebra en la Facultad de Ciencias, en la Plaza de los Caídos, que yo creo que si eres de Salamanca sabes dónde es. Y bueno, yo les diría que de verdad vale la pena, es un mundo maravilloso, increíble, vais a alucinar con la cantidad de minerales, de expositores que tenemos este año, el máximo número de todas las ediciones, que creo que son 15.
17.
Bueno, más todavía. Y que también las actividades este año nos las hemos currado muchísimo, hemos hecho una variedad increíble y que de verdad merece mucho la pena venir.
Va a ser un momento para disfrutar. Hay todo lo que puedes buscar para pasar un buen fin de semana. Tienes actividades, tienes puntos de compra, sitios para comer y beber cerca. Y sobre todo, vas a aprender. Aprender un montón, pero no de una forma estricta como en el colegio. Vas a disfrutar.
Sí. Disfrutar aprendiendo.
Totalmente de acuerdo con ellos. Está pensado para que veas que no es, esto no, que no es un rollo. No es un aburrimiento. Además, me hacía mucha gracia porque en Los Simpson cuando hablan de algo aburrido siempre hacen referencia a la geología. Salía Lisa viendo un museo de geología y tal. Bueno, la gracia esa es muy buena, pero qué va, o sea, nosotros lo hemos enfocado para divertirse. De hecho, cumplimos, o sea, sabemos que cumplimos porque año tras año nos visita más gente.
Ya son 10 años y...
Sí, sí, o sea, sabemos que vamos por el camino, podemos equivocarnos, pero intentamos siempre hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y bueno, pues la gran cantidad de actividades que han preparado los alumnos es alucinante. Tenemos eso, dos conferencias, hemos hablado de la de Saloro, tenemos otra sobre patrimonio mineralógico de Salamanca que viene a impartirla Ramón Jiménez, que trabaja en el ICME, en el CSIC en Madrid, que es de las personas que mejor conoce la sistemática española. Y tenemos el seminario y luego tenemos la visita a las tortugas, montones de cosas y un sorteo, el sorteo que tenemos al cierre el domingo, que es espectacular, pues lo hacemos en directo, viene un montón de gente porque saben que las posibilidades son grandes, ¿no? Y lo hacemos ahí en directo para todo el público. Siempre guardamos un poco de... O sea, si no te toca y no estás, te avisamos. Pero siempre guardamos unas cuantas muestras para los que están allí. Entonces, la gente lo sabe y vienen porque saben que les puede tocar
algo. Les va a caer algo.
Sí, al final es para echarte el fin de semana, un día entero, tranquilamente. O sea, puedes venir todos los días, vas a hacer cosas distintas, seguro. Y vas a pasarte un día muy, muy entretenido.
Pues muy bien, ya sabéis, la Feria de los Minerales, la décima Feria de los Minerales... que la vamos a tener a la Facultad de Ciencias, los días son...
22, 23 y 24 de mayo. O sea, dentro de poquito, ya queda nada.
Ya no queda nada. Así que nada, muchísimas gracias, Santos y compañía, por acompañarnos. Y ya sabéis, nos vemos en la facultad rodeados de minerales.
Muchísimas gracias.
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 Este fin de semana tenemos la décima Feria de los Minerales de Salamanca, pero antes de cerrar el programa, permitidme que recuerde algunas cosas que me parecen importantes. La primera, ya lo hemos estado diciendo antes, la geología es muy importante. El blog de Hombre Geológico nació como una forma de aportar mi pequeño granito de arena a su puesta en valor, y como un pasito más en esa dirección, ha nacido este programa. Cuando vemos una montaña, vemos geología. Cuando nos tumbamos en una playa, lo hacemos en un entorno creado por la geología. Cuando compramos un anillo de oro o con un granate engarzado, estamos comprando productos manufacturados que tienen un origen geológico. Como hemos visto en el programa de hoy, el mundo de los minerales es fascinante y es también geología. Eso sí, os recuerdo que la circonita no es geología, porque se trata de un producto artificial, el diamante artificial que mencionaba antes. Sí lo es, por ejemplo, el hielo. El otro asunto que quiero recordar en este cierre de programa es un suceso geológico reciente que me sirve de advertencia. Y es que, a principios de este mes, tuvimos la erupción del monte Dukono, un volcán de la isla de Halmahera, en Indonesia. Lo triste del asunto es que fallecieron varias personas. Los volcanes no son ninguna broma, aunque de ellos ya hablaremos en futuros programas. La naturaleza puede ser muy violenta, y por eso es tan importante que escuchemos a los expertos y que, en situaciones de crisis, seamos capaces de dejar de lado lo que creamos saber y aceptemos las recomendaciones de las autoridades correspondientes. Y esto vale para volcanes, para terremotos, para inundaciones e incluso para crisis sanitarias derivadas de patógenos contagiosos. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. A las autoridades debemos de hacerles caso cuando ocurre un suceso que supera por mucho nuestros conocimientos. Con esto quiero terminar. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa y nos vemos en la Feria de los Minerales.
Nuestra tierra tiene millones de historias y cada piedra nos cuenta la suya.
volcanes, terremotos, fósiles, descubre con Daniel Hernández la geología que no te cuentan.
La poca visibilidad de esta ciencia nos hace ver la necesidad de dar un paso al frente. ¿A qué esperas?
Hombre Geológico da el salto a la radio para convertirse en tu piedra más preciosa.
Escúchanos en Radio Usal, los jueves a las 12 de la mañana, cada 15 días.
En la 89.0.